Ya han pasado 32 minutos de las 3 de la tarde y les dije que teníamos música en vivo en esta tarde de Nacional Folclórica, y es así. Estábamos escuchando a quien yo les había adelantado que iba a estar aquí, a Miguel Vilca. Hola Miguel, bienvenido.
¿Cómo estás, Carla? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué estábamos escuchando?
Recién estábamos escuchando un huayno que titula Alegrito Aicer, que es el tema que da nombre al disco. Porque bueno, mañana vamos a vivir la presentación de este material discográfico que cuenta con 10 piezas musicales que compuse. Así que bueno, muy feliz de poder presentarlo mañana a las 7 de la tarde ahí en APOC.
Así es, mañana a las 7 de la tarde en la Sala Borges de la APOC, que es la Asociación del Personal de los Organismos de Control. Esto es acá cerquita, Bartolomé Mitre, 1563. Es por orden de llegada, es hasta agotar la capacidad de la sala, porque atención, súper importante, es con entrada libre y gratuita, que no es poco, en el día de hoy. Un lindo horario, la gente que sale de trabajar por esa zona se puede acercar a escucharte. Miguel Vilca, compositor, docente, charanguista, ¿te identificás con todos esos Migueles o con alguno un poquito más?
Con todos, porque uno tiene diferentes, de repente, necesidades y puede atender diferentes inquietudes que ha tenido a lo largo de la vida. Por ejemplo, el hecho de la docencia me parece que es un modo de transmisión, es el espacio para transmitir algo que también yo recibí de la misma forma, ¿no? Yo he tenido la posibilidad de tener en mi vida grandes maestros que me han enseñado la importancia de transmitir algo, pero a la vez, para transmitir hay que primero poder realizar eso que después uno va a transmitir, por lo cual también la tarea de tocar, crear, componer me son necesarias y urgentes, y luego compartir eso que uno desarrolla o crea en un ámbito de una clase.
Sos jujeño.
Sí.
¿Vivís aquí o
allí? Vivo acá en Buenos Aires, sí.
¿Hace cuánto viniste?
Por la pandemia, habré venido unos 2 años antes, y luego por la pandemia volví a Jujuy y ahora regresé. El motivo principal fue venirme a estudiar a la Universidad Nacional de Folclore, la UNA de Folclore, sí. Donde ya me queda ahí para terminar una materia de licenciatura, y ahora también arranqué la de composición musical. Entonces, bueno, un poco el motivo de la estadía por Buenos Aires es, en principio, el estudio. Y luego, bueno, por supuesto, ya años antes venía a tocar, pero bueno, estos últimos años también poder conocer un enorme circuito acá y muy lindo de artistas que bueno, de todo el interior nos reunimos acá, ¿no?
Claro que sí. Miguel, ahora en un ratito vas a hacer algunos temas en vivo, pero quería saber qué llegó a vos primero, es una pavada la pregunta que te decía, te iba a decir si llegó primero la composición o tocar el charango. Estimo que tocar el charango,
sí,
y que después en base,
sí,
a eso.
Sí, porque el camino de todo músico,
primero
toda persona que es primero eso, después agotar un poco el repertorio popular folclórico del lugar. Yo toqué, por supuesto, todas las músicas tradicionales de Jujuy. Luego tuve ocasión de vivir en Bolivia, en La Paz. Estuve estudiando allá con diferentes maestros durante un año y medio. Luego terminar el profesor de música, y bueno, entonces todas esas inquietudes van haciendo que en algún momento empiecen a aflorar composiciones que llegan un poco más tarde, ¿no? Al principio creo que a toda la persona que gusta de la música lo primero es como tocar un instrumento. Pero bueno, después llega el momento de la composición y es donde uno empieza a desarrollar una propia voz y a encontrar en el instrumento otras cosas para decir que tal vez no se dijeron antes, ¿no?
¿El charango fue tu primer y único instrumento, o antes abordaste, o después abordaste algún otro?
Tendría yo, no sé, 12 años, y volví corriendo un día de la escuela porque le había preguntado a mi maestra de la primaria dónde aprendía yo a estudiar música, dónde podía estudiar, y ella me habló de un conservatorio de música. Entonces llegué urgido a la casa a pedirle a mi mamá ir a esa escuela, y ella me inscribió en esa escuela de música y empecé a estudiar primero piano. Luego de estudiar piano, ya me pedían tener el instrumento en casa para practicar. Como no teníamos un piano, mi papá tenía una guitarra, empecé a tener me prestó su guitarra, empecé a estudiar guitarra, y tendría yo unos 14 años, 15, cuando un tío mío me prestó un charango, así estando en la casa de mi abuela, y yo quise tocar ahí algo y no pude tocar nada, debido a que el charango tiene otra lógica del orden de cuerdas y demás, totalmente contraria a lo que sería un piano o una guitarra, donde los sonidos están ordenados de graves a agudas. Es el caso del piano, el caso de la guitarra, que están ordenados de arriba a abajo, de grave a aguda. El charango tiene todo alternado, ¿no? Esto es un orden distinto de las cuerdas, y
Ay, no
por
sabía
ello,
eso.
bueno, no pude tocar nada en ese momento, y digo, qué increíble que este instrumento tiene otra lógica, para mí fue novedosa en ese momento. Y desde ahí hasta acá sigo todos los días descubriendo cosas de este instrumento, porque es un instrumento también bastante joven en la historia de la música, y por lo tanto hay mucho por hacer.
Aviso que en cualquier momento voy a estornudar, seguimos como si nada, tengo mucha alergia, ya le estaba contando a Miguel, y es así, me agarra, estornudo
No te preocupes, yo en ese momento hago un acorde y
claro,
algo
ahí está, que quede música.
y queda totalmente en un ámbito musical.
No, no, porque viste que dicen en la radio, no, no te vienen ganas, nosotros con la alergia que tengo estornudo, pero bueno, eso, aviso.
Avisar que somos seres humanos, estamos
Claro,
aquí, somos de verdad, no
sí.
somos creación de la inteligencia artificial.
No, 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 no. Estamos con Miguel Vilca, compositor, docente, charanguista. Se va a estar presentando mañana a las 7 de la tarde en la Sala Borges de la APOC. Esto es Bartolomé Mitre 1563 de esta capital. Entrada libre y gratuita. Atención, porque es con orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala. Vamos a seguir conversando, pero antes, ¿tenés ganas de hacer el primer tema en
Sí,
vivo?
claro.
Qué lindo. Miguel Vilca va a presentar mañana su primer álbum solista, 7 de la tarde de mañana, 9 de octubre, Sala Borges de la APOC, Bartolomé Mitre 1563. Atención, porque es entrada libre y gratuita. Tal vez vaya a decir una pavada, pero te veía con la sonrisa y la mirada y cómo sostenías el charango. Parecía que estabas acunando a un bebito, a un niño, con esa dulzura, con ese amor. No sé, eso es lo que me llegó a mí.
Qué bonito. En otra entrevista comentábamos que los instrumentos en el territorio andino no se ven como objetos, ni se tratan como herramientas de trabajo, sino se entiende que los instrumentos tienen su propio carácter, como su vida propia. Y de hecho esto es un instrumento de madera que tiene naturalmente una templanza propia y se adecua al clima igual que nosotros. Y entonces uno en la cultura andina aprende a escuchar la voz propia que ya el instrumento tiene y uno hacer música con eso. Es decir, uno no se pone por delante del instrumento, sino al servicio del instrumento. Porque pensemos que además este instrumento sin duda que viene existiendo ya en la humanidad más tiempo y uno solamente le dedica una vida al desarrollo de ese instrumento. Y seguirá estando y estará en manos de tanta gente después que nosotros. Entonces somos simplemente parte de esa continuidad.
Había, porque antes nos contabas, Miguel, que tu papá te había dado una guitarra. ¿Tenía una guitarra de casualidad, tenía una guitarra porque la tocaba ocasionalmente o porque era músico?
Mi papá le gustó siempre la música, pero nunca le dio un lugar en su vida. Creo que es algo que también, propio de una época, ¿no? Donde también el hacer música, y sobre todo en el interior de nuestro país, está vinculado como a la farra, a la juntada de amigos, o a lo que se entendía como la mala vida, digamos, ¿no? Entonces, creo que a tantas familias y a tantas personas sensibles a la música, eso ha sido como una limitación propia del pensamiento de una época, que también cuando yo decidí dedicarme a la música, sentaron a mis papás y me dijeron, ¿te vas a dedicar de verdad a esto? Y sí, pero bueno, si nos vamos a dedicar a esto, nos dediquemos completamente y con toda la seriedad que cualquier actividad humana precisa para desarrollarse.
Qué lindo que estuvieran,
sí,
¿no?
Sí, lindo. Porque realmente también es verdad que en nuestra provincia hemos tenido graves problemas de alcoholismo, hay muchas cosas en el ámbito musical que, bueno, yo creo que las nuevas generaciones un poco estamos intentando cambiar ello, porque realmente es perjudicial para uno mismo como ser humano y también para la propia profesión y para la propia obra.
Claro.
Porque qué triste que un compositor o que un artista, por no cuidar su salud, tenga tan poco desarrollo. Y es porque, bueno, creo que el artista necesita vivir en un estado de intensidad, y ese estado de intensidad muchas veces te hace estar rodeado de ámbitos de intensidad, y por ahí se justifica ¿no? Muchas prácticas que por ahí no son necesarias en realidad, si uno aprende a dónde va a poner esa intensidad, que es en la música. Ahí es donde tenemos que poner nuestra intensidad y crear, porque realmente cuando estamos conectados con eso, la música fluye porque somos canales simplemente. No es porque nosotros seamos nada excepcional, simplemente que la música necesita un canal y el ser humano es ese canal, y tenemos apenas una vida de 80, 100 años para dedicarnos a una actividad que por supuesto no llegamos a agotar.
¿Y cómo...? No sé si tenés a tu mamá y a tu papá todavía con vos, tenés la bendición de tenerlos.
De hecho, mi mamá está en este momento viajando para llegar a la presentación de mañana con mi hermana, están viniendo, bueno, todas esas cosas hermosas también del acompañamiento de la familia.
Bueno, un poco esa es la respuesta, la familia sigue acompañando, pero ahora esa mamá, esa familia que en ese momento te dijo, dale, hacelo seriamente y estamos. ¿Cómo te ve, cómo lo disfruta, cómo lo siente ahora desde abajo del escenario, ver que ese niño ahora es un adulto que cumplió su sueño?
Sí, yo creo que ellos fueron viendo todo ese proceso, y entonces no es que uno cierre los ojos y abre los ojos y ya sucedió, sino que vivió todo ese proceso. Y además, por supuesto, la familia conoce al ser humano, que por ahí la gente de repente cuando conoce a un artista se imagina o genera una idea, una idealización de las personas y del arte, y uno pensará que esa persona no tiene problemas, que esa persona es feliz y que la vida, y romantiza también la actividad artística, ¿no? Que es producto también de que tenemos industrias culturales que nos fomentan esa idea del exitismo y del artista triunfando y del artista ganando millones, y es una idealización que después el artista, creo yo, y me considero parte de un grupo de artistas que entendemos el arte desde la entrega. Entonces no estamos atrás del éxito, estamos atrás de la música, estamos al servicio de la música y al servicio de nuestra cultura, que nos parece más profundo que estar atrás de querer tener más seguidores o tener más dinero, que de última eso es efímero, pero nuestra cultura, poder aportar a nuestra cultura popular, lo que hacemos en algún sentido es un aporte para nuestra gente, para nuestro pueblo, ya nos damos por sumamente pagos en esta vida. Y esa tarea nos lleva toda la vida, no es algo que dure un año o un mes como el exitismo, ¿no? Que hoy vivimos, que
se
de repente sale un tema, es furor y toca picos de rating, y al día siguiente ya desapareció y apareció otro tema, y entonces acudimos a un momento de la historia en la que todo es muy efímero y por eso también no tiene profundidad, no hay proceso. Entonces la familia, mi familia vio todo mi proceso y me acompañó en los momentos lindos y también complicados de una cualquier profesión. Y es una profesión como cualquier otra, cualquier otra.
Con sus sinsabores, con los altibajos, con las alegrías.
Totalmente, sí.
Estamos con Miguel Vilca, antes de que comience la entrevista, fuera de aire, yo le pregunté, ¿estás como ahí para tocar, para
sí,
hacer varias?
Claro.
Sí, claro. Así que vamos con la segunda.
Sí, claro. ¿Qué más va a ser una cuequita si no es para que lo bailes alegría?
Qué lindo que es el sonido del charango.
Sí, es un tiene
es como muy muy puro, muy.
Sí, yo le llamo sonidos con memoria, porque tanto el sicus, la caja, apenas suena una caja, apenas suena un charango, ya tiene una carga que está más allá de la persona que esté tocando, ¿no? Porque son instrumentos que han visto pasar la historia. Este instrumento, ha sido discriminado, ha sido pensado como inferior, ha caminado atrás de una recua de llamas. De repente, el otro día me enteré que abrió el Mundial de Fútbol en manos del maestro Jaime Torres en Alemania.
Ay, me leíste el pensamiento, este instrumento, te iba a hablar de Jaime
Torres. Sí, este instrumento también ahora ya forma parte de películas, de videojuegos. Este instrumento forma parte de la misa criolla, de tantas obras inmensas que son producto de nuestra cultura argentina, y es un instrumento que ha transitado una vida. Y entonces, cuando uno toca un instrumento y es consciente de toda esa vida preexistente del instrumento, bueno, simplemente lo que hacemos hoy es darle una continuidad a ello.
Uh-huh. Decía Jaime Torres, estaba pensando en decirte esto de don Jaime, con quien tuve el privilegio, una de las tantas que tuve el privilegio de trabajar acá con él.
Mirá,
en este mismo estudio estábamos sentados, un tipo tan, tan gracioso.
Qué
no
bien.
Sé si tuviste el gusto de...
No a él personalmente, sí, alguna vez nos cruzábamos y conversamos muy brevemente, era yo bastante chico, pero sí actualmente con Juan Cruz, que es su hijo,
sí,
con la gente del Tantaná que vive en Jujuy, y tuve ocasión también de que Juan me invitara a su casa cuando pusieron una placa en la casa del maestro Jaime,
sí,
y estaban inaugurando como ahí la casa cultural, y ahí la conocí a Elba, a la esposa del maestro Jaime,
sí.
Y bueno, y me llevó arriba a visitar todos esos charangos maravillosos
maravilloso.
Y todo ese lugar maravilloso, porque bueno, el maestro ha hecho un camino...
Ha hecho eso, ¿no? Mucho.
Mucho,
mucho,
sí,
mucho,
sí, sí.
Mucho por la ideología del charango, diría yo, ¿no? Con esto que vos decías, que era discriminado.
Y algo muy importante, nunca se mintió a sí mismo ni mintió, que ya eso es un gran principio que tenemos en la cultura andina, ¿no? Nosotros ya tenemos tres como principio fundamental en la cultura andina, que es amasú, amayuya, amaquella, que es no robarás, no mentirás y no serás ocioso, sería, ¿no? O vago. Y el maestro ha sido así, muy consecuente con su cultura y con sus decisiones, con todo lo que ello también le costó, porque Bueno, fue, él vivió la época de oro de la misa criolla viajando por todo el mundo con Ariel Ramírez, y un día le dijo al maestro Ariel, es el momento de empezar el camino de solista del charango, y no habrá sido una decisión sencilla.
Sencilla, ¿no?
Y tuvo además el acompañamiento de Ariel, que él lo acompaña en ese disco maravilloso en piano y charango, y apoya la carrera de Jaime, y bueno, y Jaime Torres. A él le agradeceremos siempre el hecho de que visibilizó y logró que el instrumento tenga una trascendencia en el mundo. Uno
y
de
hasta
tantos.
Hasta el último de sus días, con el charango, llevando la música, su sonrisa, hablando de su tierra, ¿no? De lo que era su tierra natal, siempre. Estamos con Miguel Vilca, que se va a presentar mañana 9 de octubre a las 7 de la tarde en Bartolomé Mitre 1563, esto es por orden de llegada, hasta agotar la capacidad de la sala, porque es con entrada libre y gratuita, pero Miguel, no vas a estar solo mañana.
No, claro, tengo la dicha de que me acompañe en guitarra Manuel Estrada, Agustín Galván, que son los dos amigos que grabaron el disco junto conmigo, está el invitado Enzo De Martini, que es un acordeonista maravilloso. También va a estar el luthier que hizo este instrumento, porque sin él yo no podría haber creado toda esta música. Sebastián Raimundo Arias también me va a acompañar, quien hizo la gráfica, que es Mariano Sagari, y Cuadra la Onda, toda la gente que hizo toda la parte gráfica del disco, y las dos personas que vivieron todo el proceso del disco en el estudio, que fue Alejandro Saro y Pablo López Ruiz. Así que todo ese grupo humano se puso al servicio de hacer esta obra, que es Alegrito y Ser, que sí, por supuesto, nace como de mi inquietud personal, pero después no sería posible sin un colectivo que finalmente, de forma colaborativa, crea algo, ¿no? Y bueno, mañana van a estar todos, así que para mí era muy importante esta fecha del 9 de octubre para poder también luego recibir lo que va a ser el día, ¿no?, de la, bueno, le llamamos ahora ya diversidad cultural y demás, ¿no?, que va a ser, perdón, del 12. Así que bueno, vamos a recibir mañana Alegrito y Ser, que siempre el nacimiento de un disco es el nacimiento de algo nuevo, que bueno, espero acompañe la vida de alguien que le interese escuchar esa música.
Alegrito y Ser es tu primer álbum solista. Esto será mañana allí en Bartolomé Mitre 1563, con entrada libre y gratuita. Ahora te voy a pedir para la despedida uno más, pero cuando decidiste hacer los temas que están en este disco, seguramente habrás hecho más y después pasar
sí,
por un
claro.
tamiz, y algunos quedaron afuera que tal vez sean para un segundo disco o un quinto, vaya a saber.
Sí, claro, claro.
¿Qué te tiene que suceder? ¿Qué te tiene que suceder, sí? Para poder componer, ¿qué te tiene que pasar? ¿Qué tenés que escuchar, oler, mirar?
Bueno, todo ello hay que nutrirse, porque uno es, como todo ser humano, una persona sensible que está captando permanentemente gestos, imágenes, sutilezas. Y particularmente a mí me parece importante componer desde un estado de calma. Entonces trato de componer y tomarme ese tiempo, porque cuando uno se mete en eso, como cuando alguien escribe y de repente necesita la concentración absoluta en eso, de repente desaparece el mundo, desaparece la cotidianidad, desaparece las urgencias, el trabajo, tiene que desaparecer todo un momento, y uno detenerse en eso para que eso tenga toda la energía de uno puesta al servicio. Y logré estos últimos años ir a visitar el pueblo de mi papá, que es Yavi, que queda en la Puna de Jujuy, y ahí está esa inmensidad de silencio y de tranquilidad que yo encuentro para poder componer, uno de los lugares que felizmente, ahí está la casa de mi abuelo, y bueno, y tengo familia allá, primos, tíos. Entonces trato siempre de ir para Yavi porque me da ese lugar de calma. Otro lugar, encontré aquí Tigre, la casa de un amigo que por ahí me presta, y me quedo todo un fin de semana, y ahí
lindo.
Puedo estar tranquilo. Y entonces ahí afloran las cosas, porque otra cosa que por lo menos para mí me es importante al momento de componer es estar con uno mismo y no agarrarse de otras cosas, porque uno, por supuesto que uno aprende de todos lados y se nutre de todos lados, pero al momento de componer está en el vacío, y desde ese vacío va a surgir algo. Y entonces como me dejo de escuchar música, dejo de estar para que empiece a aflorar
Te
otra cosa.
descontaminás de alguna
Claro,
manera.
sí, porque si no uno empieza a como a imitar hasta inconscientemente,
Claro.
¿no? Esto se parece a y me gusta y entonces es un desarrollo a partir de otra cosa. Pero para crear algo nuevo tiene que, bueno, por un momento dejar que el, y además acudimos a un momento de la historia en la que tenemos muchísima información, uno hace un clic y eso despliega. Entonces, si de repente yo me pusiera a escuchar, no sé, música griega, tic, y aparece un montonazo de música griega,
Y eso te
que,
ensucia.
y eso te hace componer algo parecido,
Claro,
¿no?
claro.
Entonces, ¿qué es lo que hace esto que hace rato mencionábamos en broma, lo de la inteligencia artificial, ¿no?
Claro.
Que es capaz de crear a base de una base de datos y de una
Sí, de
serie de
todo lo
elementos?
que le fuimos dando nosotros a la
Totalmente.
señora
Bueno, un ser
inteligencia.
humano cuando compone puede o tomar información de ese banco de información y reelaborarla, o puede crear algo que no escuchó ni tiene. Por supuesto que algo siempre, seguimos tocando dentro de un sistema tonal, seguimos haciendo música con un instrumento que ya es preexistente, es decir, hay muchas cosas que ya son, pero hay muchas cosas que no existían. Y entonces, ese es el aporte. ¿Qué es lo que la inteligencia artificial todavía no puede hacer, ¿no? No puede crear algo que no haya existido, sino puede crear
Y que
a
siga
partir de
así,
unas.
mira, que siga así.
Yo creo que siempre hay un margen para lo humano y cada vez lo vamos a valorar más. Yo creo que lo que va a generar esto es de que cada vez nos valoremos más como ser humano. Tal vez al principio, como todas las modas o las tendencias, el ser humano le gusta los juguetes nuevos, ¿no? Entonces siempre vamos a. Y después llega un momento en el que el juguete ya no es divertido y necesitamos crear otra cosa porque
Y
somos
vendrá,
creadores.
otra cosa.
Totalmente, creo que sí.
Miguel, muchísimas gracias por haberte acercado. Gracias a
A Jime
Jime
Pautazo que hizo posible
Pautazo,
la
que
nota,
nos
sí.
intercambiamos mensajes seguido. Miguel Vilca, compositor, docente, charanguista, jujeño, se va a estar presentando mañana jueves 9 de octubre, 7 de la tarde, en Bartolomé Mitre 1563, en la Sala Borges de la POC, con entrada libre y gratuita. Alegrito Ay Ser, su primer álbum solista, estarás presentándote. Muchísimas gracias por haberte acercado, a las puertas abiertas siempre, y nos vamos con tu música.
Muchas gracias, Carla. Voy a interpretar un motivo musical que titula Camino Kenko. Kenko significa en zigzag, ¿no? Para aquí, para allá. Y es como se sube al cerro. Entonces, esa idea.
Miguel Vilca en vivo aquí en Nacional Folclórica. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.